Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 20 de mayo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Pues es lunes e iniciamos con muchísima información político-electoral. Pues el debate, el último entre las candidaturas a la presidencia de la República, se llevó a cabo el día de ayer. Más adelante le tengo la crónica antes. Pues vamos con la situación que se vive en el estado de Chiapas, ya que tan solo el fin de semana se registraron 4 ataques a candidatas y candidatos a puestos de elección popular, que dejaron estos ataques 16 muertos. Además, más de 500 personas han renunciado a sus candidaturas. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que este fin de semana se vivió días violentos, esto en un ataque a 4 candidatos a presidencias municipales en el estado, dejando como al menos 16 personas muertas en los últimos días. Así lo dio a conocer a autoridades de la Fiscalía General del estado de Chiapas. El candidato de Morena, Roberto Ni Orozco, a la presidencia municipal de Villacorso, fue atacado mientras circulaba en una camioneta cercana a su localidad. Resultaron 3 muertos y 2 heridos, entre ellos el candidato. Linda Higuera Gutiérrez, candidata al Partido Verde Ecologista de México, a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, denunció un acto de violencia e intimidación hacia su equipo de trabajo, donde balearon a su camioneta. Mapastepec, Chiapas, el equipo de campaña de Morena del presidente municipal Nicolás Noriega Zavala, conocido como Nico, fue emboscado por un grupo de hombres armados. El ataque dejó como saldo personas muertas y 3 gravemente heridos. En Rincón Chamula fue baleada la candidata a Morena, María Luz, donde su acompañante perdió la vida y un menor resultó lesionado. Tan solo 14 días de las elecciones generales del 2 de junio, violencia electoral ha dejado una marca significativa en Chiapas, como 515 candidatos y candidatas de 11 partidos políticos y 2 coaliciones renunciaron a sus puestos de elección. El Instituto de Elección y Participación Ciudadana informó que los motivos por parte de estas renuncias son varias, pero dieron a conocer que la gran mayoría de ellos es por la inseguridad que se vive en la región del estado de Chiapas.
Estamos a 2 semanas de la jornada y en efecto estamos viendo que pues está subiendo la ola de violencia hacia las personas que son candidatas. Yo mañana tengo mesa de seguridad, pues son temas que voy a abordar en esa reunión. Es cierto que hay una sensación de inseguridad, hay una sensación de temor, pero al menos de parte del instituto, pedirle a la ciudadanía que confíe en las autoridades de seguridad pública, las autoridades de gobernabilidad, que todavía en esas 2 semanas que nos hacen falta, pues puedan redoblar esfuerzos y poder dar condiciones de seguridad para que las personas salgan a votar.
Desde el estado de Chiapas informó para Grupo Fórmula Argenis Esquipulas.
Gracias, Argenis. Y bueno, si eso sucedió en Chiapas, en el Estado de México, también este fin de semana, Nancy Valdés, candidata de Morena a la alcaldía de Ocoyoaca, pues no pudo llegar al debate organizado por la autoridad electoral. ¿Por qué no? Porque fue baleado su auto cuando viajaba sobre la carretera México-Toluca. Lo balearon unos motociclistas que le dieron alcance. La Fiscalía Mexiquense ya abrió una carpeta de investigación sobre este ataque, del cual la candidata y sus acompañantes resultaron ilesos. Los sospechosos se dieron a la fuga luego de disparar en 5 ocasiones contra el vehículo. La candidata no va a renunciar a su candidatura, va a continuar contendiendo. Y ayer, fíjese que en Cuernavaca, en el estado de Morelos, se llevó a cabo una caminata por la paz en la que el obispo de Cuernavaca y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, habló sobre el proceso electoral y la influencia del crimen organizado. Tonatiuh Olea, voy contigo y los detalles.
Así es, Juan, muy buenas noches. Comentarte que Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, encabezó este sábado la décima caminata por la paz. En esta marcha participaron miles de feligreses procedentes de los 33 municipios del estado de Morelos. El también secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió castigar con su voto a los malos gobiernos en los próximos comicios del 2 de junio. Lamentó que las autoridades, tanto estatales como federales, no estén haciendo lo que les corresponde para garantizar la seguridad tanto del país como de Morelos. Pero escuchemos al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro.
No nos equivoquemos, hermanos. La democracia sirve también para castigar con el voto a los malos gobiernos. Si no saben, no quieren o no hacen lo que les corresponde, la ciudadanía tiene ese poder. No nos equivoquemos, hermanos, la ciudadanía exige seguridad, porque es su derecho.
También Ramón Castro Castro señaló que el crimen organizado está tratando de influir en el voto, puntualizó que el voto es sagrado y que todos los ciudadanos deben de razonar a quién le brindarán el apoyo este próximo 2 de junio.
La violencia.
Que el crimen organizado está ya tratando de organizar y de incluir las elecciones, esto todo el mundo lo sabe, está obligando a un sector del pueblo a votar por ciertos partidos.
¿Ustedes tienen información de que están tratando de influir en el voto?
Si no la tuviera, no lo diría.
Esta décima caminata por la paz salió en punto de las 9 de la mañana de la iglesia de Tlaltenango y concluyó en la catedral de Cuernavaca. La información, Juan.
Bueno, en otro tema, fíjese que ayer, se lo adelantaba, usted ya lo sabe, en Tlatelolco, ahí a unos pasos de donde el 2 de octubre de 1968, Fuerzas Armadas de nuestro país acribillaron a estudiantes, ahí se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial en... pues donde las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum propusieron cuáles son sus proyectos. Y bueno, pues hay que decirlo, los ataques superaron a las propuestas. Andrea Meraz, voy contigo.
El sinfín de acusaciones continúa en el tercer debate presidencial. Saber qué harán para avanzar en política social, inseguridad, migración y democracia se mantuvo en el misterio. A la memoria colectiva trajeron acontecimientos que marcaron el país. Desde el Centro Cultural Tlatelolco se recordó 1968, Acteal y Ayotzinapa, referidas por la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, la misma que durante todo el debate presumió las insignias presidenciales.
Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos.
Y en el quite apareció Álvarez Máynez.
Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos...
Inseguridad y crimen organizado, donde las recomendaciones literarias se llevaron el discurso.
Dice la candidata del PRIAN que ya tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales?
En el pasado debate... llamé narco candidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga.
Las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur, de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas? El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 74%.
Bajo contexto, la figura de Genaro García Luna, los más de 186 mil asesinados del sexenio y los más de 50 mil desaparecidos, la criminalización de las drogas y propuestas sin fondo sobre cómo fortalecer o cambiar la política de seguridad. En política exterior y migración, las visiones distintas refirieron que la frontera sur está en manos de delincuentes por parte de Xóchitl Gálvez, mientras que Claudia Sheinbaum, sin referir el cómo, planteó una reforma al Instituto Nacional de Migración y la Comar. Entrados en el último bloque que hablaba sobre democracia y división de poderes, salieron a relucir las recientes críticas a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y al ministro en retiro, Arturo Saldívar.
Lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto.
Al final del encuentro, los tres solicitaron votos, el masivo para el oficialismo, el útil para el cambio y el otro por la tercera opción. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Pues gracias, Andrea. Muy importante este debate para ver, pues, las dos candidatas, pues, qué es lo que están proponiendo y con base a ello ir a votar bien informados. Por cierto, durante el debate, Xóchitl Gálvez lanzó una acusación en contra de Mario Delgado y sus presuntos vínculos con un empresario. Lo acusan de guachicolero y señaló Xóchitl Gálvez que habría una investigación en contra de Mario Delgado en los Estados Unidos. Bueno, al respecto, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, calificó como falsa esta acusación y dijo que una muestra de que no hay investigación en su contra en Estados Unidos es que él puede viajar sin ningún problema, como lo hizo en octubre pasado, cuando acompañó a Los Ángeles, California, a la doctora Sheinbaum.
Pues que acusa tiene que probar, es ridícula sus acusaciones, es cabeza de vaca que está muy enojado porque se quedó sin su participación en su cuento. Pero mira, te respondo como respondió la doctora Sheinbaum. Si hablan de partidos que han estado vinculados a la delincuencia, aquí está, mira, hay más gobernadores del PRIAN en prisión o próximos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de ayer, el domingo de ayer, desde temprano, con algunas ciudadanas, otros portando banderas del PAN, del PRI o del PRD, también dirigentes políticos, candidaturas a la concentración en la que los discursos principales fueron de la y el candidato Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, la concentración de la llamada Marea Rosa, que primero que dijeron que era algo totalmente ciudadano, no político electoral. Y bueno, pues sí, sí lo fue. Y qué bueno que lo fue. Pues estamos en tiempos de campaña, nada más las cosas por su nombre. Es la crónica de mi compañera Maru Rojas, que desde tempranito ahí andaba.
El arrear de la bandera monumental en el Zócalo tiene un tiempo oficial y ese no se cumplió ni con la insistente palabra del presidente López Obrador, que de nuevo mintió. Era la invitada especial. No salió a la hora que acostumbra. Grupo Fórmula llegó al Zócalo con el amanecer 6-7 de la mañana. Todo eran negativas para ingresar al primer cuadro. Todo el que se acercaba era remitido a un solo acceso, la calle de 5 de Mayo, y hasta después de las 8 de la mañana, lo que resultaría insuficiente. No solo no había bandera, la mentira aumentaba con el campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aún instalado. El líder de la sección 9, Pedro Hernández, negó cualquier tipo de acuerdo para desalojar el Zócalo en la víspera. Por el contrario, fuera de micrófonos, gritó a sus cercanos que el presidente garantizó mandar refuerzos por la noche, y estos no llegaban.
Simplemente lo que estamos solicitando, y acabamos de hablar con Gobernación, es que se mantengan las vallas en estas bocacalles de, repito, 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Pino Suárez. Ese fue el acuerdo que nos reubicábamos en nuestros campamentos, que la mitad del Zócalo va a ser utilizado por la señora X sin mayor problema.
Y si la cita fue a las 9 de la mañana, la marea rosa seguía creciendo. La gente a esa hora intentaba aún llegar. En el sonido se pedía un apoyo para María Amparo Casars. El no está sola, muera Morena, se escuchaba seguido del cielito lindo. 10:45 iniciaron los discursos con Guadalupe Acosta Naranjo, que asegura que la insurgencia ciudadana llegó para quedarse. Los demócratas somos más, dijo. La ciudadanía no es apolítica, porque no podemos ser neutrales cuando se pretenden destruir las instituciones. Y tocó el turno al exalcalde, quien dijo que todos los presentes estaban ahí con una firme convicción, la de construir un México en paz.
Quiero sanearla con un enfoque social que proteja el medio ambiente, que impulse la economía y la competitividad. Quiero una ciudad planeada, ordenada y con visión de futuro.
Xóchitl Gálvez tomó la palabra, gritando claro que antes de cualquier partido está la democracia, la república y la ciudadanía. Invitó a los presentes a ayudarla a ganar para izar siempre la bandera para todos los mexicanos y abrirle las puertas que a ella le cerraron de Palacio Nacional. Ofreció que las abrirá para todos.
Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos. La bandera como México es de todos. La bandera es de todos los mexicanos.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Y bueno, sí se hizo la bandera y ella estuvo ondeando para toda la marea rosa y para todo México. Hoy por la mañana el presidente López Obrador aseguró que al país le está yendo muy bien, requete bien, dijo, y destacó que la concentración de la llamada marea rosa se pudo llevar a cabo sin contratiempos. También dijo que en México habrá continuidad con cambio y que eso lo tiene bastante tranquilo. Sara Pablo, voy contigo.
Luego del tercer y último debate presidencial y la manifestación de la llamada marea rosa en varias ciudades, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todo bien, requete bien. Apuntó que hubo algunos jaloneos en el Zócalo entre integrantes de la CENTE que mantienen su plantón y quienes salieron a las calles encabezados por la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez. Al final, se ejerció la libertad de manifestación, se llenó la Plaza de la Constitución y se izó la bandera monumental.
Terno, muy bien. Muy bien, hasta diría requete bien, porque estamos a 15 días menos de la elección presidencial y ayer fue un día, en efecto, intenso de manifestaciones y de debate. Y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica, pero muy bien el país, todos muy bien. Ayer estaban los compañeros de la CENTE, mujeres, hombres de la CENTE, siguen ahí, aquí en el Zócalo, y hubo la movilización de este agrupamiento rosado.
Al presidente se le cuestionó sobre algunos señalamientos que se hicieron en el debate presidencial, como el que lanzó Xóchitl Gálvez de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, es investigado por agencias de Estados Unidos por temas relacionados con el robo de combustible. Respondió que eso debe resolverlo él. Se hizo referencia a algunas otras acusaciones lanzadas en los debates.
¿Por qué voy a Badiraguato? ¿Y que por qué saludé a la mamá, a la finada mamá Guzmán Loera? Pues el que siga, que quiera creer eso, adelante. ¿Para qué? Que mis hijos se están volviendo millonarios. Nada más decir no, pero pruébenlo.
Se dijo confiado de que seguirá la continuidad con cambio y señaló que sería frustrante que regresara la oligarquía y la corrupción.
Imagínense lo frustrante que sería después de haber sentado las bases para una transformación, el que al poco tiempo regresara la corrupción y el influyentismo y el nepotismo y el clasismo y el racismo y el desprecio al pueblo y se volviese a imponer la oligarquía y México volviese a ser un país de unos cuantos. No podría yo estar tranquilo, ni modo, como ya decidí jubilarme, por eso no me quiero enterar ya.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara. Vamos ahora a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a Prosigamos Haciendo Historia, tuvo un mitin en la alcaldía Magdalena Contreras. Ahí dijo no al voto cruzado y llamó a votar por la continuidad de la Cuarta Transformación. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum inició la cuenta regresiva para el cierre de campaña y lo hizo en la Magdalena Contreras. Dijo que quedan 12 días para votar por la transformación o el pasado de corrupción. Ha hecho un llamado a los mexicanos a acudir a las urnas y es que dice los mexicanos tienen el arma pacífica más poderosa, la credencial de elector.
Si continúa la transformación, si llega, si regresa la transformación a Magdalena Contreras, si continúa la transformación en la ciudad o regresamos, en el caso nacional, a los privilegios, a la corrupción, al entreguismo, a las privatizaciones, en el caso de la ciudad, a la elevación de la tarifa del metro, a las pandillas inmobiliarias, a la corrupción, a una ciudad que no es de derechos.
Se comprometió a seguir gobernando con los principios de la Cuarta Transformación, es decir, con humanismo mexicano, y es que insistió, no se puede seguir con la corrupción. Dijo que la oposición no se ha cansado de decir que están de acuerdo con los programas sociales, cuando en las cámaras año con año votan en contra de ellos. Las imágenes son de Oscar Rea. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura. Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, tuvo un mitin en Toluca, en el Estado de México, en donde hace un llamado a derrotar al abstencionismo. Por la mañana se reunió con académicos e intelectuales. Israel Aldave.
A días de que concluyan las campañas electorales y se realicen las elecciones, un grupo de al menos 250 intelectuales se comprometieron y pidieron el voto por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Los miembros del sector académico, entre ellos Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastreta, ven en el proyecto de la aspirante opositora la opción para defender la amenazada democracia por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación y Morena.
Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xochitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada.
En este cierre de filas por parte de los miembros del sector investigador y cultural de nuestro país, Gálvez Ruiz se comprometió a dejar de dividir y polarizar a la sociedad mexicana, como acusó lo hace actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso, hoy este país está dividido y polarizado. Ellos instauraron un relato mariqueo y falaz, en donde los que no aceptamos imposición ideológicamente somos traidores a la patria.
Por otra parte, en la recta final de su trabajo proselitista, Gálvez Ruiz visitó Toluca en el Estado de México. En la Plaza de los Mártires se reunió con cientos de simpatizantes. Ante ellos planteó sus principales propuestas de campaña. Con imágenes de Miguel Ángel Brigio de Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, pues ahí está, se reunió Xochitl Gálvez con los siempre abajo firmantes, quienes una vez más le refrendaron su apoyo. El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues ya de plano subido en un tabique luego de tres debates y de que pues ya lo conocieron más en algunos lados, más allá de su colonia sobre todo, hoy se lanzó contra las casas encuestadoras, especialmente contra De Las Heras. Óscar Zúñiga.
Con una actitud por demás sobrada luego del tercer debate presidencial, el aspirante emecista Jorge Álvarez Máynez señaló que él no puede ir en tercer lugar y la encuestadora De Las Heras no hace encuestas, las vende, y deberían salir más a las calles para saber el sentir real de la gente, sobre todo de los jóvenes.
No existe ninguna de esas encuestas, no las hacen, las venden. Como todas se nos miran, díganle a la gente que...
Y bueno, eso lo dijo el candidato de Movimiento Ciudadano en una universidad con jóvenes. No importa cuándo escuche usted esto. Nos damos una pausa. No se vaya al regresar Javier Márquez, analista de Oráculos. Volvemos.
soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta tarde, las y los consejeros de trabajo con el Gabinete de Seguridad Federal, en esta reunión se llevaron a cabo, se tomaron acuerdos y medidas para proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos el día de la jornada electoral, que le repito, es el 2 de junio. El Gabinete de Seguridad acordó el despliegue de más de 200.000 elementos en todo el país, mientras que se detalló que casi 5.000 elementos van a apoyar en el resguardo de las actividades para el próximo 2 de junio. Y mire, también le cuento que en medio de las peticiones para declinar que hay por parte del PRI, del PAN y del PRD a Movimiento Ciudadano, pues hoy algo así pasó, porque se llevó a cabo el debate entre las candidaturas a la alcaldía Álvaro Obregón y la sorpresa la dio Esther Mejía Bolaños, candidata de Movimiento Ciudadano, que en pleno debate pues anunció ahí la declinación de su candidatura a favor de Javier López Casarín, candidato de Sigamos Haciendo Historia, y dijo que además se va a sumar a la campaña de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada. Ve usted el momento.
Hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier.
Que me subo, dijo que se suma, pero bueno, el chiste es que declinó. ¿Y cómo van las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio? Javier Márquez, analista de Oráculos, bienvenido, qué gusto saludarte otra vez. ¿Cómo estás, Javier?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues ya con ganas de conocer pues cómo se han venido dando los resultados, que Oráculos, que hace una encuesta de encuestas, un análisis de varias casas encuestadoras para pues darnos los resultados así, y ahora sí que el compendio, pues cómo va la cosa después del segundo debate, porque todavía no hay ejercicios posteriores al de ayer.
Así es, correcto, Juan. Pues durante los días anteriores, los días pasados, vimos a la luz algunas encuestas públicas, tres se publicaron, tenemos... una de Mitofsky, tenemos otra de Berumen, una más de Áltica. Berumen y Mitofsky se parecen muchísimo en los datos que están dando, en promedio alrededor de 57-33 para la candidata puntera y para Xochitl Gálvez respectivamente, Juan. Pero como bien mencionabas, en Oráculos lo que hacemos es seleccionar, clasificar, homologar encuestas y tratar de dar el promedio, es por decirlo de esa manera, pero más bien el consenso de lo que la mayoría de las encuestas en vivienda están registrando en estos momentos. Juan, lo que tenemos ahorita en este consenso de las encuestas es 56% para Claudia Sheinbaum, 34% para Xochitl Gálvez y 10% para Jorge Álvarez Maínez.
Que anda enojado, porque sobre todo con De Las Heras, ¿no? Porque dice que ¿por qué no lo ponen en segundo lugar? Pues no sé, que lo vea con su gente de campaña, me parece. Pelearse con las encuestas, Javier, y además, pues con todas las serias, pues es pelearse con la realidad, dirías tú.
Pues todas las encuestas en vivienda están manifestando la señal de que el candidato de Movimiento Ciudadano va en tercer lugar, ¿no? Creo que es muy difícil que alguien pueda sostener que estuviera en segundo. Dicho esto, Juan, creo que sí lo que está preocupando en otras campañas es el crecimiento que está teniendo Álvarez Maínez. No sabemos si va a llegar a un punto más alto de lo que tiene ahorita de estos 10 puntos. Es probable que pueda cruzar algún lindero después del tercer debate y este momentum que tuvo no lo vamos a saber hasta las últimas encuestas antes de la elección. Ahora, estábamos viendo lo que ocurrió en Álvaro Obregón. Muchos han hecho la pregunta de también qué ocurriría en el caso nacional, en el caso de una declinación de MC. Lo platicamos muy al principio de la campaña, Juan. Me gustaría actualizar cómo va este tema. Lo que hemos observado es que los aumentos de intención de voto de Movimiento Ciudadano han afectado de manera más o menos similar a las dos candidatas punteras. Algunas encuestas manifiestan que ha sido en detrimento de una, otras encuestas dicen que ha sido en detrimento de otra, pero no lo podemos saber. Incluso, Juan, es posible que aquellas personas que dejen o no de votar por Movimiento Ciudadano están más relacionadas con el tema de si van o no a votar en la elección, es decir, con la abstención en sí mismo.
Claro. Oye, negativos, positivos de las candidatas.
Primer punto, Juan, el conocimiento ha aumentado muchísimo de todas. Obviamente Claudia Sheinbaum en menor medida, porque ella traía un conocimiento mucho más amplio desde hace varios meses. En el caso de Xochitl Gálvez también ha ido aumentando, rendimientos decrecientes en las últimas semanas. El de Álvarez Maínez ha estado creciendo sostenidamente a partir de los debates presidenciales. El punto más importante, muchos no lo comentan a la hora de analizar las encuestas que se han publicado, Juan, pero tienen que ver con la opinión. Uh-huh. Una vez que le preguntamos a alguien si conoce a los candidatos, también se le pregunta si tiene una buena, mala, regular opinión de ellos. Y lo que ocurre con Xochitl Gálvez desde hace varios meses es que los negativos empataban a sus positivos. Es algo que muy pocas veces hemos visto en elecciones presidenciales. Uh-huh. Incluso en las modernas se podría decir que no ha pasado. Eso puede ser que esté deteniendo su crecimiento, si es que podía haber existido. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre ya en esta última, el último colazo que dio el tercer debate, pero pues creo que algo que frenó mucho el crecimiento de Xochitl Gálvez durante estos meses es que no pudo revertir las opiniones negativas que se fueron dando desde ya hace varios meses atrás.
¿Positivos y negativos de la doctora Claudia Sheinbaum?
Está muchísimo más arriba en positivos, uh-huh. Difiere de las series, pero para ponerlo en términos muy someros, llega a ser incluso 2-1 los positivos con respecto a los negativos. También ocurre en este caso con Maínez. Y es lo normal, Juan, muchas veces tienen el apoyo de las bases los candidatos y sus opiniones positivas obviamente son de las personas que los apoyan, pero no necesariamente existen negativas que se concentren hacia uno. Fue lo que ocurrió en esta campaña, veremos si termina así. Bien decías, vamos a ver encuestas hasta el miércoles, de este miércoles en 8, que es el último día que se pueden publicar las encuestas.
El último día, y bueno, pues estaremos pendientes a ver cuando platicamos nuevamente sobre las tendencias. Javier Márquez de Oráculos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Juan.
Y nosotros seguimos con la información. Vamos ahora a temas internacionales, porque mucho está sucediendo también en el mundo. Fíjese usted que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó al tribunal la emisión de órdenes de aprehensión en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Galian, y también del líder de Hamas, Yahya Sinwar. Ve usted este trabajo que hace la agencia EFE.
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes.
Es el momento en el que el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan pide órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, a quienes acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. También ha pedido órdenes de arresto bajo las mismas acusaciones contra los tres líderes máximos de Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Diab e Ismail Haniyeh, unos crímenes cometidos en territorio israelí y palestino desde el 7 de octubre de 2023. A estos les acusan del asesinato de cientos de civiles israelíes y la toma de al menos 245 rehenes, entre otros actos atroces. Mientras que sobre Netanyahu y Gallant pesan las acusaciones del uso del hambre como método de guerra contra los civiles y de asesinato intencionado.
My office submits.
Mi oficina establece que estos individuos, a través de un plan común, han privado sistemáticamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para la supervivencia humana.
Of objects indispensable to human survival.
La oficina del fiscal ha elaborado su informe con base en entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de vídeo, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones de los mismos presuntos perpetradores. Israel ya ha respondido calificando de escandaloso el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional.
También en temas internacionales, ayer el helicóptero en el que viajaban el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y 8 personas más fallecieron. Bueno, pues luego de tener un accidente aéreo, hoy cientos de iraníes le rindieron un homenaje. También de la agencia EFE el siguiente material.
Miles de iraníes rindieron homenaje este lunes en Teherán y otras ciudades del país al fallecido expresidente Ebrahim Raisi, quien perdió la vida la víspera en un accidente de helicóptero en una zona montañosa del noroeste de Irán, junto con otras 8 personas. Las imágenes son de una concentración en el centro de Teherán, donde se han instalado banderas negras y carteles con retratos de Raisi, en un acto convocado por el gobierno para homenajear al ultraconservador presidente. Como es habitual de todos los actos gubernamentales en Irán, los presentes gritaron lemas en contra de Israel y de Estados Unidos. Con la muerte de Raisi, su vicepresidente primero, Mohammad Mokhber, ha asumido sus funciones tras la aprobación del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Mokhber, también del ala dura del gobierno iraní, forma parte de un consejo que tiene la misión de organizar y celebrar elecciones en un plazo máximo de 50 días para elegir al nuevo presidente del país.
Hay quien dice que una crisis diplomática se avecina entre los gobiernos de España y Argentina. No, no se avecina, ya está. Después de que Javier Milei calificó de corrupta a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español. La información con Ania Hidalgo.
Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Estas declaraciones hechas por el presidente de Argentina, Javier Milei, al disertar en un evento organizado en Madrid por el partido ultraderechista español Vox, continúa generando tensión entre ambos países. Sin embargo, a través del portavoz presidencial Manuel Adorni, el gobierno de Argentina negó que haya un conflicto diplomático con España.
Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular.
Además, Adorni dijo que, en todo caso, sus palabras fueron una reacción a los insultos que, a su juicio, en los días previos, lanzaron miembros del gobierno español y el propio Sánchez, a quien instó a disculparse con Milei.
El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia.
Pese al entredicho, Milei no desiste de su plan de regresar a Madrid el 21 de junio, cuando será galardonado por la organización liberal Juan de Mariana, según confirmaron este lunes fuentes oficiales.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, aquí vamos a hablar de este tema con Celeste Tossolini, analista internacional. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa le informaba sobre el conflicto diplomático que hay en España y de Argentina para analizar qué es lo que está sucediendo. Agradezco muchísimo a Celeste Tossolini, analista internacional, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Celeste?
Muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación.
Oye, vaya conflicto. Imagínate, va el presidente de Argentina a España a faltarle el respeto en su propia casa a la esposa del presidente español, a quien llama corrupta.
Mujer corrupta.
¿Qué se esperaba? ¿Que no hubiese reacción? O más bien, pues fue a buscar una reacción, porque parece que estas acciones le están retribuyendo, porque uno se extrañaba, ¿no?, de que en Argentina, sabiendo quién es Milei, porque nunca lo escondió, se hubiese votado por él masivamente. Pero no solo eso, su popularidad está creciendo. Celeste, tú que eres de allá, ¿cómo nos explicas esta situación? Porque pues alguna razón debe de tener mayoritariamente el pueblo argentino. Les está yendo bien, me imagino, ¿no?
No, al contrario. Argentina en este momento económicamente no le está yendo bien, sobre todo al pueblo, a la clase trabajadora, a la masa del pueblo, que es la gran mayoría, no le está yendo bien. Pero yo creo que sí hay que admitir que la ultraderecha, no solamente Milei, porque justamente en esta cumbre que se unieron, en la que se juntaron en Madrid este fin de semana.
¿Convocada por Vox?
Y se juntó toda la ultraderecha internacional, ¿no? Y yo creo que en general lo que han logrado justamente esos líderes es. Han sido efectivos en crear un discurso para dar una batalla cultural.
Como Trump.
Como Trump.
Oye,
exactamente.
Pero
y es lo mismo que está pasando en Argentina ahora. O sea, el discurso ha penetrado a la clase trabajadora. La gente está creyendo eso. Pero de alguna forma podemos decir que la Argentina está dividida, ¿no? Hay un pueblo que está creyendo eso y hay otro pueblo que está como... Este señor
pero
no me
menos.
Representa.
Son los menos.
Son los menos, ganó elecciones, sí.
Ahí está, y sigue su popularidad a la alza. Y me parece que con exabruptos como el que acabamos de ver que hizo en España, sigue creciendo su popularidad. ¿Cómo estuvo que insultó a la esposa del presidente español?
Justo, fue en el marco de lo que fue la convención Europa Viva 2024, que aglutinó a todas las fuerzas de ultraderecha, ultraconservadoras, diría mejor yo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que son conservadores esos liderazgos, en Madrid durante este fin de semana, dos días, ¿no? Y ahí, justamente lo que está pasando con Milei no es que solamente está teniendo popularidad nacional, que la mantiene, ahí la tiene, sino que internacionalmente se está básicamente construyendo como un personaje que todos admiran dentro de lo que son esas cumbres. Entonces, a ver, se dice, en esta cumbre ultraconservadora que hubo en Madrid, lo que más se esperaba era el discurso de Milei. Y fue el momento en donde más la gente...
Pues no los decepcionó, Celeste.
Grisa.
No, no
en decepción. Absoluto, en absoluto. La gente está feliz con eso. ¿Y por qué, me pregunto yo? O sea, ¿por qué dentro de todos estos ultraconservadores Milei está teniendo tanto poder, siendo de un país latinoamericano, en Europa, cuando fue a Estados Unidos de visita? Y bueno, yo creo que básicamente lo que está haciendo Milei es aglutinar... o sea, todos estos líderes ultraconservadores tienen diferencias entre sí.
Sí.
Pero lo que aglutina Milei justamente es... oponerse a la intervención del Estado en la vida de las personas, hablar mal de los sistemas públicos, y eso aglutina un discurso en donde entran todos. Porque creo que hay muchas diferencias entre los diferentes líderes conservadores. Obviamente es diferente hacer política en Estados Unidos, como es diferente hacer política en América Latina, como en Europa, ¿no?
Claro. Oye, pero ahora sobre el asunto del insulto a la esposa del presidente español, la reacción de España, pues llamó a su personal diplomático, llamó al representante del gobierno, a la embajadora, y parece que van a cortar relaciones. ¿Tú cómo ves la perspectiva de esta situación? ¿Irán a cortar relaciones Argentina y España? ¿Y cómo afectaría a ambas naciones esta situación?
España ha mandado a Argentina muy claramente a pedir disculpas por lo sucedido, frente a lo cual, bueno, el vocero del gobierno ha respondido que no hay que pedir disculpas ante nada, que Milei no había nombrado a nadie. O sea, todo esto parece un juego. Ante lo cual España básicamente respondió, si no hay disculpas, pues va a haber medidas. Y
así
yo creo
es.
Que sí está en riesgo que se corten las relaciones diplomáticas, y también con justificación. O sea, uno no puede ir al país de visita de otro, siendo jefe mandatario,
bueno,
hablar mal de la esposa del presidente en estos términos.
A faltarle el respeto, y además...
A pues faltar respeto, justamente.
Está diciendo que es una mujer corrupta, que muestre las pruebas, además en una Corte Internacional de Justicia, vete tú a saber dónde. Pero ahora, llaman a consulta el gobierno de España, a su representación diplomática en Argentina, lo que es la antesala a terminar las relaciones diplomáticas en ese país. ¿Qué tan importantes para la Argentina sus relaciones diplomáticas con España? Y, pues, ¿qué tipo de sociedad comercial llevan a cabo estos dos países? ¿Cómo les representa a la Argentina, pues, los tratados comerciales con España o las importaciones y exportaciones que lleva a cabo? O sea, sería un golpe para... Porque también con Brasil ya agarró bronca. Bueno,
justo,
entre
justo,
otros.
Justo. O sea, a ver, si hay... O sea, principales socios de Argentina son Brasil y China, y ya vimos cómo empezó las relaciones. O sea, tenemos ya un listado, y justo yo compartí un listado que acá me gustaría compartirte, que básicamente con lo que ha dicho Milei a cada mandatario internacional: zurdo empobrecedor a Boric, Chile; asesino terrorista a Petro, Colombia; ignorante a Manuel López Obrador.
Así es.
Zurdo salvaje a Lula, principal socio comercial de Argentina. No hago transacciones con comunista a Xi Jinping. China, segundo socio comercial más importante de Argentina. Y justamente mujer corrupta a la esposa del mandatario de España.
Uy, Celeste, pues qué te digo, viva la libertad, les va a costar carísimo, me parece, estaremos pendientes.
En diplomacia, sí.
Así es. Celeste Tosolini, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, nos vemos y escuchamos pronto, ¿no?
Exactamente.
Por cierto, tú eres argentina, no te voy a preguntar si te gusta el fútbol porque es una pregunta absurda, es una pregunta muy tonta. ¿A quién le vas?
¿En Argentina?
Sí, claro.
A Belgrano. Me llamo Celeste por mi papá, que es un gran hincha de Belgrano, un equipo de fútbol cordobés.
Celeste, como el Cruz Azul.
Ah, sí.
¿Le vas a ir al Cruz Azul?
Podría hacer un match ahí.
Uy, qué bonito. Vámonos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
El sonido de la máquina cementera de Cruz Azul. Pero yo insisto en lo siguiente. Si me pones este pitido de la máquina y todo, pero yo esperaba que me pusieras la siguiente canción. A ver, escuchemos, por favor. ¿Por qué? Escucha. Evidentemente es Julieta Venegas. Pero esta ha sido como un amuleto para la máquina cementera de Cruz Azul, porque hace dos semanas Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, lo puso en una historia presumiendo que había renovado con la máquina cementera de Cruz Azul. Entonces, a partir de ahí, en el Estadio Azul, en la Ciudad de los Deportes y en donde se pare Cruz Azul, hasta en los coches llegando al estadio, se escucha la canción de Julieta Venegas. Es fantástico, es un amuleto enorme y yo esperaría que, si es campeón la máquina cementera de Cruz Azul, el señor Juan Becerra, pues se pusiera a cantar esta canción como Julieta Venegas, que es una canción vieja, pues hay que decirlo, es del 2003. Pero bueno, así las cosas, el equipo de la máquina cementera de Cruz Azul, después de todo este preámbulo, está en la final del fútbol mexicano. Perdió frente a Rayados de Monterrey 2-1, pero avanzó a la gran final del fútbol mexicano. Se repite esta final, es la quinta vez que sucede esta final del fútbol mexicano. Cruz Azul frente a las Águilas del América, jueves 23 de mayo a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Es la ida. Y la vuelta América Cruz Azul el domingo 26 de mayo. Sí, 26 de mayo nuevamente la final. A ver si no la Cruz Azulea otra vez el equipo de la máquina. Esto va a ser en la cancha del Estadio Azteca. Otra vez, sentido. Pues la verdad es que después de que es una final, Juan, otra vez el 26 de mayo. Te quiero dar unos datos, esa es una realidad. A ver, 26 de mayo nuevamente en la cancha del Estadio Azteca. En esa ocasión, en el 2003, en el 2013, Borussia Dortmund también llegó a la final. Hoy también está en la final. Hay un portero michoacano, así como Moisés Muñoz en esa ocasión.
Ya vas a decir que Nostradamus lo predijo, ¿no?
Pues ahí está, todo está puesto para que la máquina cementera de Cruz Azul la vuelva a Cruz Azul.
Pues es posible, porque la Cruz Azuleada forma parte de su ADN, claro, deportivo y anímico, pero bueno, estaremos pendientes del partido que se va a llevar a cabo y que, bueno, pues esperemos que lo importante, que se juegue espectacularmente, ¿no?
Exactamente. Sexta final de América Cruz Azul, es la final más repetida en la Liga MX, y finales jugadas América tiene 20 y Cruz Azul 18. Entonces, pues la verdad es que es fantástico. Y hablando de precisamente de fútbol, también América está en la final de la Liga MX femenil, jugará precisamente frente a Rayadas, y Ángel Villacampa, que es el técnico español del equipo de América, pues ha llegado de 4 torneos, ha llegado a 4 finales. Entonces, fantástico también el América femenil llegando a una final más, así como Andrés Jardiné, que llega a su segunda consecutiva. Seguramente estás pidiendo otra vez que suene la máquina, ¿verdad?
Bueno, en su momento, ni antes ni después, pero esperemos que donde suene es en el estadio y que suene para,
sí,
pues, festejar el buen fútbol. Vámonos más allá de los resultados, aunque uno sea aficionado a un equipo,
sí,
por si tenías duda, le voy al Cruz Azul, pero pues mira, lo importante es que jueguen bien y que gane el aficionado, que gane, ¿cómo se le dice?, el doceavo jugador.
Sí, el jugador número 12, claro.
Exactamente. Y bueno, pues evitar la reventa, ¿no? Ahí está el llamado. Si no encontramos boletos, pues no compremos boletos de reventa, veámoslos en la casa, porque luego nos quejamos de la reventa, pero ahí están yendo a comprarlos. Si no hay, Si no hay mercado, pues no hay producto. Alfredo, muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Lo espero mañana en radio en punto de las 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Pórtese bien y escuche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.